19:26, sigue escuchando Globalizados, Política Internacional. Y nosotros vamos a viajar hacia Asunción, Paraguay, para hablar con el periodista Julio Quintana, con quien vamos a tener la posibilidad de dialogar de lo que ha sido estas últimas semanas en Paraguay con la elección presidencial y con la actualidad en el clima social que se está viviendo en este momento. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo le va? Hugo González le habla.
¿Qué tal, Hugo? Muchos saludos para todos los oyentes también de Radio Nacional de Catamarca. Un gusto y por aquí ya buenas noches, como compartíamos, por la diferencia horaria que se tiene. Y hablando del clima, está bastante tenso, ¿no? Después del 30 de abril, que fue el día de las elecciones, unas elecciones que no salieron del marco de lo habitual, incluso se desarrolló con demasiada tranquilidad en relación a lo que se esperaba. Se creía, por el movimiento que se tuvo de participación, que se había superado en principio la cantidad de gente participando, lo que hace a los locales electorales llenos, pero esto sobre todo se debió a la utilización de las máquinas y al manejo con poca pericia, digamos, de parte de los electores, que llevaba a que se demore más de la cuenta en estos colegios electorales. Y entonces, se tuvo una cantidad muy importante que llevó a votar hasta cerca de las 19 horas, cuando los portones electorales se cerraban a las 16, que era el horario de invierno.
Julio, para conocer lo que es la idiosincrasia, la parte social y lo que son las elecciones dentro de un país, bueno, distinto al nuestro, cada uno tiene su forma de realizarse y los controles y mecanismos. Por lo general, en cada una de las elecciones que se realizan en el país paraguayo, ¿la gente tiene confianza en todo el sistema de escrutinio?
En Paraguay las instituciones adolecen de la falta de credibilidad, pero justamente el Tribunal Superior de Justicia Electoral es una de las instituciones con mayor crédito por parte de la ciudadanía. Desde 1989, que salimos de un periodo de larga dictadura de 35 años, se fueron dando las herramientas para que los controles y los procesos electorales tengan mucha transparencia. Entonces, es una de las instituciones más creíbles. La cuestión está que se empezó a aplicar desde hace dos periodos, de manera creciendo, aumentando la cantidad de máquinas electorales propiamente. Anteriormente eran urnas de voto electrónicas y actualmente son máquinas electorales que no guardan, no registran propiamente los votos. Y esto generó mucha desconfianza, como decíamos, la falta de conocimiento de parte de la población en su uso, porque no se ha masificado la forma en que se tenía que utilizar estos aparatos electrónicos para agilizar el voto, y entonces eso generó desconfianza. Señalar, no sé si para bien o para mal, pero el software, el equipo, es arrendado, no comprado, de una empresa argentina, que ahora te voy a deber el nombre, pero que, había pasado varias pericias previamente, pero también en esas pericias se habían dado algunas sugerencias. Justamente ayer, un grupo de cerca de 30 a 50 informáticos habían planteado que ellos, antes del proceso electoral, antes del 30 de abril, habían puesto sus objeciones y estas no se tuvieron en cuenta, se llevó adelante desde el punto de vista político. Y hoy, cuando se votó, cuando ya, digamos, las cosas están cantadas, porque la ley establece que cualquier tipo de duda se asiente en el acta tras la elección y el cierre de la mesa, se procede al escrutinio. Si no hay incidentes, entonces ya nada se puede hacer. Y eso es lo que está generando una conmoción social, porque a nivel país hay movilizaciones en diferentes puntos exigiendo que se abra un sobre, así conocido técnicamente como el sobre 4, para poder contrastar si los datos finalmente se compadecen con los que fueron enviados por el sistema TREP, el sistema de control rápido, y también con los que fueron dándose ahora en los cotejos por cada uno de los apoderados dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. La gente por primera vez llega a este nivel de desconfianza hacia el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Hugo.
Sí, la consulta justamente eso, ¿no? Apuntaba a estos nuevos mecanismos electrónicos que socialmente en cada nación, cuando hay este tipo de nuevos instrumentos y no de los convencionales de años y años de un sobre, la urna, en la parte la física, sí, lleva mucha desconfianza en la parte social y también mucho por desconocimiento por parte de la sociedad. De todas maneras, ha habido muchísimos casos en todas partes del mundo, diferentes situaciones anómalas que han tenido con el sobre físico. Entonces, nada escapa a esa posibilidad. De todas maneras, nos alegramos por la parte que les toca de ese avance significativo en cuanto al sistema de votación, que esto también ayuda muchísimo a que los resultados estén de manera mucho más próximas a la finalización del día y la jornada. Muchas veces hay que esperar hasta el otro día y es realmente muchísimo trabajo para todas las personas que realizan ese trabajo en el día de las elecciones. Elecciones en Paraguay que dejó como el gran ganador a Peña. ¿Qué nos podés contar más allá de lo que nosotros conocemos en números? Sí, en números y en la parte de su registro de lo que ha sido, ¿cómo es como persona? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué ha prometido anteriormente a esta gran elección que ha realizado?
Bueno, Santiago Peña posiblemente no termina sorprendiendo prácticamente lo que podría esperarse, por más de que las encuestas ya lo daban ganador con un amplio margen desde el año pasado, incluso en el periodo de las internas partidarias ya había tenido un buen performance, y luego posteriormente con lo que hace a otros partidos de oposición. Tal vez no mucho, porque en sus discursos se abocó sobre todo a mantener y conquistar el voto duro que pertenece al Partido Colorado, que es el partido mayoritario de Paraguay. Tengo entendido que incluso es un partido de masas que supera a muchos otros partidos en proporción de lo que se tiene en la región, si hacemos comparativamente en cantidad de habitantes. Bueno, él es un economista, cosa que ustedes ya manejan, que viene de la mano de Horacio Cartes, expresidente de la República, que fue considerado el año pasado como significativamente corrupto por los Estados Unidos, y a pesar de muchas dificultades económicas que tuvo el partido oficialista, el Partido Colorado, de conseguir recursos para hacer frente a estas elecciones, obtuvieron estas condiciones económicas, porque Estados Unidos terminó bloqueando todas las cuentas y empresas de esta persona multimillonaria que es Horacio Cartes y es actual presidente de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. En ese rango de cosas, los números que le dieron la victoria, finalmente, a Santiago Peña son los números duros que tiene el Partido Colorado. Insisto, eso no sorprende. La oposición llegó dividida y supera, si estuviese Estados Unidos, pero eso no se dio. El que terminó impactando y sorprendiendo a propios extraños, incluso a los estadísticos, tiene que ver con la figura de Paraguayo Cubas, más conocido como Payo, que se esperaba que tenga un 11%, que se acomode en un tercer lugar, pero termina disputando, o sea, en un tercer lugar lejos, pero termina disputando casi el segundo lugar, posicionándose apenas a unos 4 o 5 puntos de una Concertación que aglutinó a más de 30 movimientos y partidos políticos, y él solo. En su caso, el Partido Colorado, que estábamos analizando hoy, tiene una mayor cantidad de gente que votó por el Senado y menor cantidad para el presidente. Se dispersó y se cruzaron los votos. Lo mismo ocurre en la Concertación de partidos políticos. Pero en el caso Paraguayo Cubas se tiene 300.000 votos para senadores de Paraguayo Cubas, que es Cruzada Nacional, y Paraguayo Cubas supera y casi llega a los 700.000 votos. O sea, él sí aglutinó en este voto cruzado una mayor aceptación por su figura propiamente, y que él sí está saliendo del contexto de la región, y ahora él está preso, como sabrán, porque ha incitado a la movilización, de lo que hablábamos al comienzo, de gente movilizándose en todas partes. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar porque la capital, Asunción, se está juntando o se está dando una mayor presencia de diferentes sectores campesinos, indígenas, gente asiada que mezcla la situación coyuntural electoral con sus déficits económicos y la falta de un acompañamiento del Estado que tiene décadas de falencia, Hugo.
Julio, sí, son esos detalles que viviendo solamente en Paraguay y teniendo la temperatura actual de lo que sucede en el día a día, es lo que nosotros queríamos saber de cómo está la situación en su país. Bueno, también el Partido Colorado, me dirás vos con exactitud, el oficialismo en sí que maneja Paraguay de manera casi ininterrumpida, es muy difícil que le saquen los votos o que terminen cediendo, si no tengo malentendido, solamente una sola vez no llegó al poder otra agrupación política que no sean lo de los Colorados. ¿Y esto a qué se debe, Julio?
Como decíamos, es la estructura de un partido que por mucho tiempo, antes del 89 como citábamos, si bien ya hace más de 30 años de esto, pudo concretarse, digamos, la fuerza de un partido dentro de un Estado con la fuerza y el acompañamiento del ejército en su momento, y que solamente se desestructuró y desentendió el ejército, pero el Estado sigue siendo clientelar, sigue manejando toda una estructura. Hay cerca de unos 300, casi 400 mil funcionarios públicos, en su mayoría colorados, que si es que se hace en una multiplicación rápida de tres personas, y sabemos que en Paraguay el promedio de familia son cuatro, pero por hacer tres, ya estamos hablando de 900 mil personas con un voto duro, más los recursos económicos que se puedan manejar y ese afán de poder que bien lo sabe manejar el Partido Colorado y que no ha sabido capitalizar el descontento la oposición. Son varios condimentos, podríamos decir, y decía también a renglón anterior que la oposición no supo unirse, porque o si no hubiesen superado por cerca de 200.000 los votos en contra, digamos, del oficialismo. Esta es la realidad, y con cerca de un 30% de los votos termina el Partido Colorado llevándose las elecciones, porque no tenemos balotaje y este es el cuadro. Pero un dato muy importante, Hugo, si tengo tiempo, es que también lleva mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por lo que se espera que la gobernabilidad pueda ser también una posibilidad bastante positiva para el gobierno que viene, y ojalá eso se traduzca también para la economía y la atención a las cuestiones sociales del país.
Me quedaba analizando cómo gestionaron mal la oposición en este caso, y cómo al no lograr los consensos necesarios dentro de una agrupación para hacer fuerza y a lo mejor tener la posibilidad de gobernar después de tantos años otro tipo de idea o otro tipo de claridad dentro del país, finalmente una vez más no pueden sortear algunos elementos políticos y de decisiones de cada uno de sus agrupaciones y movimientos sociales, que sigue siendo la elección, digamos, lo normal y lo habitual, no ha sucedido nada extraordinario. Lo que sí llama la atención, al menos para nosotros, como lo podemos titular, como una persona joven, pero que ha venido trabajando hace ya tiempo, y a priori, ¿no? Como que se lo ha formado por diferentes cargos que ha ejercido para llegar y gobernar en este momento, ¿no?
Sí, Santiago Peña, con sus pocos 40 y pocos años, también en la elección anterior tenía una aceptación, pero fuera de su partido, con muchas probabilidades, pero posteriormente cuestiones internas hicieron que él no sea el candidato predilecto de las elecciones anteriores. Ciertamente fue miembro del Banco Central del Paraguay, fue ministro de Hacienda en la era Cartes, como mencionábamos, pero nada más que antes de ayer nos sorprendió el domingo cuando en una entrevista a un colega también de un medio televisivo decía que, y no reconocía, que el periodo de los 35 años de Alfredo Stroessner no fueron de dictadura. Y unos días antes de las elecciones también señalaba algo que puede ser muy típico, pero no para una persona joven, porque la idea de que obviamente sea un gabinete colorado, al signo al cual él pertenece, es normal. Pero decir que más allá de sus títulos, más allá de su idoneidad y capacidad, es el trapo o es el partido en sí el que te da esa posibilidad. Eso terminó frustrando a muchas personas, posiblemente muchos jóvenes, de apostar su candidatura en principio, y por eso señalábamos, y no es un dato menor, que fueron los votos duros los que finalmente terminaron consagrándolo como victorioso de estas elecciones, Hugo.
Perfecto. Julio, también actualizame cómo está el tema social. Nos contaban ahí en el tema de la producción que estaban con algunos inconvenientes en el tránsito, muchos controles, muchos retenes, tienen que ver con el enjuiciamiento que tuvo el funcionario, tiene que ver con otro tipo de situaciones. Contame y hablemos un poquito más, Julio.
Bueno, es el caso de Paraguayo Cubas, que es este fenómeno político, no diremos outsider porque él ya fue diputado hace varios años atrás, siempre vinculado a la política, pero su forma de hacer política es bastante controversial, porque uno no puede terminar de definirlo de derecha, de izquierda. Es prácticamente un anarquista que se enfrenta a todo modelo, ya sea la justicia, la política. De hecho, él como senador en el periodo anterior fue expulsado por sus pares por derramar agua a sus colegas y su conducta también bastante agresiva. Bueno, la gente considera, y creo que este es un fenómeno a nivel Latinoamérica, según las encuestas por lo menos, que supuestamente preferimos figuras duras, figuras firmes, figuras no muy democráticas, que sean las que en una forma de patriarcado, no patriarcado es el término, sino una figura paternalista, termine definiendo las orientaciones políticas de los pueblos o de los gobiernos, y eso pareciera que está suscitando la participación de mucha gente que sale a las calles, sobre todo jóvenes, y que de alguna manera provocan enfrentamientos, disturbios entre la misma población y con los efectivos policiales. Ahora mismo hay un joven de 22 años que fue alcanzado por una bala de goma, ciertamente un balín de goma, pero lo tienen en coma inducido por la gravedad que representa este disparo en la cabeza. Hay más de 200 personas detenidas en un espacio considerado no una cárcel, sino es la agrupación especializada, es un lugar en donde está la policía, y hay organismos de derechos humanos y también de elementos contra la tortura que están señalando de que se están violando algunos derechos elementales dentro de estas detenciones, dentro de estos lugares de detención. Entonces, hay un ambiente, como te decía también, que va creciendo en inestabilidad. Al parecer, hay también instituciones, personas, alguien detrás del poder que está financiando estas movilizaciones. Es lo que se presume por la cantidad de gente que está empezando a mover. Y bueno, lo que eso pueda significar en desestabilidad social. El Ministerio Público de Paraguay ya dijeron de que se está buscando mártires, ya dijeron de que se están dando amenazas a la policía, y entonces en base a esto están poniendo todo el refuerzo de seguridad que consideran por lo menos los puntos en donde se los ha ubicado a estas personas movilizadas.
Julio, voy a intentar que se entienda bien la pregunta. Más allá de los votos que se han emitido y que ya hay un ganador y un partido ganador en estas elecciones, ¿la gente está conforme con lo que resultó como ganador? Porque vos anteriormente me dijiste, bueno, por unas cuestiones lógicas, y que si tenés trabajo en el Estado, tu familia lleva también toda una vida, toda una historia ya familiar de años y de situaciones y de convencimiento, que seguramente se ven casi que obligados a emitir un voto. En este caso, ¿vos sentís que más allá de lo que a veces uno quiere votar, socialmente se siente conforme con la forma de gobernar con el partido y con la elección que han tenido el fin de semana?
Una pregunta difícil. Yo creo que no se está conforme con el estado que se tiene, el estado de cosas. Las políticas de Estado y la política ha bajado mucho de nivel en sus diferentes formas, las principales, el poder ejecutivo, el legislativo. no se ocupa de atender las necesidades de la gente. Eso es un reclamo permanente que se siente en lo básico, como me imagino también en muchas partes de nuestra América Latina, uh-huh. en educación, en salud, sobre todo tenemos tantos paraguayos en el territorio argentino, un territorio que consideramos hermano, por la forma que nos ha abrigado para dar trabajo desde tantas décadas y también a tantas necesidades. Hoy estaba señalando que un niño está necesitando, no sé cómo transferirlo a pesos hoy día, pero 20 millones de guaraníes para ir a Argentina, al Garrahan, y poder operarse de algo que acá no podemos atender. Entonces, esta es la realidad con que viven muchos paraguayos con necesidades que no son atendidos por los políticos. Entonces, hay una separación entre lo que ve la clase política y las necesidades de la gente. Y con relación al voto, yo creo que el fenómeno, insisto, paraguayo-cubas, también algunos sectores de oposición, lo que están pidiendo más que nada es, como esta máquina no nos merece el 100% de confianza, queremos ver este sobre 4, queremos comprobar esto, y luego nos vamos a nuestra casa si es que ustedes nos muestran de que las cosas son transparentes. Vamos a aceptar a este presidente porque sabemos que tiene una mayoría con más de 400.000 votos de diferencia, pero no queremos que nos tomen el pelo si las cosas se hicieron mal. Algunos hablan de que se tiene que volver a las elecciones. No a poner a otro como presidente por algún recuento de votos, sino por la desconfianza que se tiene a esas urnas. Están pidiendo esto, pero esta es una decisión política porque la ley no prevé que ese cuarto sobre se abra para hacer ese contraste y esa verificación.
Perfecto. Y aprovechándote que tenemos ya aquí el diálogo ya de todo el análisis político dentro del país, también me gustaría, ya como para ir finalizando y agradeciendo la bondad de todas tus declaraciones y la claridad de contarnos de lo que está pasando en Paraguay, nos gustaría saber también cómo están en el aspecto económico, que en esta inflación galopante en todo el mundo, y cómo lo has impactado post pandemia. Y en el 2023, ¿cómo está un paraguayo de clase media, clase baja? ¿Cómo está el más común de los comunes, ¿no? El que trabaja y que puede llegar a fin de mes, que no puede llegar? ¿Cómo está el paraguayo promedio?
Posiblemente esta sea la pata de dentro de todo el escenario que hace que las cosas ya no haya sido un hervidero hace bastante más tiempo. Durante la pandemia, en el periodo de encierro, se consiguieron créditos que luego fueron entregados directamente a algunas familias de más necesidades. También se dieron muchos casos de corrupción, es cierto, como también se priorizaron las obras en infraestructura antes que las necesidades sociales. Eso fue bastante cuestionado también para este gobierno que se está yendo. Pero en términos generales, Paraguay depende mucho de su economía de exportación, llámese carne, llámese soja, llámese algunos commodities, y en eso Paraguay está bastante bien ahora que las condiciones climáticas también le son más favorables, luego de una sequía que terminó perdiendo mucho por incendios y por otros problemas naturales. Desde el año pasado va mejorando. Y para nosotros la proyección que tiene el Banco Central del Paraguay del crecimiento de inflación nos llega al 5% para terminar el año, cosa que comparamos con Argentina o con Brasil, y somos como un oasis realmente en lo económico. Y también el Producto Interno Bruto se presagia, también estaría creciendo en el orden del 4,5, casi también equiparando con lo que hace la inflación. Estas condiciones económicas son las que contienen. Hay muchos paraguayos. En Argentina habrá 1 millón, si no más, de paraguayos. Hay una importante comunidad en España, en Estados Unidos, que giran remesas. Esos mantienen también cierta estabilidad económica para que la situación no recrudezca, no empeore, pero la pobreza ha crecido también en los últimos 2 años. Pero son propios de los problemas climáticos y de la pandemia, como también citaba Hugo, pero en líneas y en términos generales eso contiene la realidad nacional porque se sobrelleva. El paraguayo promedio puede comer, pero hay gente que está pasando hambre también.